Costa Viva. Cada día, toda la vida de la costa.
COPE de la Costa.
Estar informado.
Hola, buenas tardes a todos. Les habla Juana Carrera. Tenemos en esta jornada de hoy casi 17 grados de temperatura en Ribadeo. Nubes y claros en el cielo. Más nubes que claros, la verdad. Y se esperan todavía más nubes a lo largo de las próximas horas. De hecho, a partir de la noche se espera alguna que otra llovizna fina. Y mañana, pasado mañana e incluso al otro, pues se esperan lluvias. Estamos a miércoles 1 de marzo. Parece casi como si fuera lunes en algunos lugares, porque en algunos puntos de nuestra comarca, tanto en la Mariña como en el occidente, pues ha sido fiesta la jornada de ayer, pero bueno, pues será una fiesta intercalada en medio de la semana. Es cierto que estamos inmersos también en el carnaval y se nos va un poquito la cabeza, nos desorienta un poquito, pero bueno, es miércoles, día de trabajo y 1 de marzo empezamos el mes de la primavera con lluvia. Marzo va a ser lluviosito, al menos en estos primeros días, según nos dice Meteo Galicia. Luego vamos a ver el pronóstico. El mar ha pegado fuerte durante estos últimos dos días, tanto en la jornada de ayer como en la de anteayer, y ha provocado algún que otro destrozo, por ejemplo, en el municipio de Barreiros. Se están haciendo balance en este día de hoy desde el ayuntamiento. El alcalde Alfonso Fuente señala que ha habido desperfectos en las playas de Altar, Remior y Reinante. En Altar, el nivel de la arena descendió unos 3 metros. Hay una escollera que fue derribada. Además, personal de la Diputación de Lugo está trabajando hoy arreglando estos desperfectos y, bueno, pues el alcalde espera que ya no se produzcan más porque el mar, digamos, que está un poquito encauzándose. Va un poco a mejor. Hemos pasado un par de días con la alerta o el aviso naranja activado con fuerte oleaje y es lo que suele causar destrozos en los paseos marítimos, en los arenales, escolleras. Hablaremos un día más de la Illa Pancha y del hotel que se está construyendo ahí, de la paralización de las obras que se reivindica en este caso en el Congreso de los Diputados y lo reivindican los diputados de En Marea. Miguel Ancho Fernán Bello es el que ha presentado una iniciativa en el Congreso para que se paralicen ya las obras del faro de Illa Pancha porque no cuenta con el informe de avaliación ambiental, el informe ambiental necesario. Pero además recordamos que también el defensor del pueblo o la defensora del pueblo había echado en falta un informe de viabilidad económica, es decir, que serían varios los asuntos que no se estarían cumpliendo en un proyecto. El otro día el alcalde de Ribadeo decía que se pronuncien desde la autoridad portuaria, desde la Junta de Galicia, qué es lo que hay que hacer para que no llegue el momento en que al ayuntamiento le toque dar la licencia definitiva, que si se tienen que paralizar, que se paralicen ya. Y en este tema se lleva el Congreso de los Diputados por parte de En Marea. No es la primera vez, En el mes de agosto del año pasado ya presentaron diversas iniciativas para alertar sobre las irregularidades del proyecto, del que llevan esas irregularidades dando la tabarra bastante tiempo desde el grupo Por Nuestro Faro. Señalan que están bien asesorados, que saben lo que dicen y además confían en que finalmente se paralizarán las obras. Hablaremos de desperfectos de una obra prácticamente recién estrenada en el municipio de Rinlo, en la plaza de Santa Catalina. Los vecinos se han quejado al Partido Popular y se hace eco en esta jornada de hoy. El portavoz popular Jesús López Penabal le pide al equipo de gobierno que solvente unos problemillas que se han generado en esa plaza, que total es de recién construcción y estaría bien que se arreglara. La Junta de Galicia abre mañana el plazo de inscripción en las listas de empleo temporal de la Administración gallega. Los interesados tienen hasta el 15 de julio, desde ya hasta el 15 de julio, para presentarse. Son unas listas utilizadas por la Junta de Galicia para cubrir vacantes, hacer sustituciones o incluso cuando es necesario reforzar los servicios públicos. La inscripción se puede realizar en 21 listas de las que se abren en este 2017 y además la Junta de Galicia también actualiza los méritos de las personas que están inscritas en cada una de esas listas. Luego, sobre empleo y demás, también hay que hablar sobre la plaza de enfermería especializada en oncología, porque el Bloque Nacionalista Gallego pregunta en el Parlamento por la creación de la plaza de enfermería oncológica en el Hospital La Costa. 2 meses después del anuncio realizado por el Partido Popular, no se ha creado ni tampoco en el propio hospital tienen noticias sobre este asunto. Así que los nacionalistas han registrado en el Parlamento Gallego varias preguntas para que les contesten por escrito en la comisión al respecto del cumplimiento de aquel acuerdo que se llevó a cabo en el Parlamento gallego, en sede parlamentaria también hace un par de meses. El Partido Socialista de Foz ha tachado de surrealista lo que sucedía el otro día en el último pleno de la corporación con el asunto de la municipalización del servicio de agua. Recuerdan que en el mes de enero el Partido Socialista llevó una moción para pedir la municipalización del servicio de agua. Entonces, el PP y el BNG se pusieron en contra. En el mes de febrero va el Bloque Nacionalista Gallego y presenta una moción similar pidiendo la municipalización del servicio de agua. Con lo cual, en esa moción que presentan los nacionalistas se dice que se inicien los trámites. Los socialistas no se quedaron conformes con el inicio de trámites. Dijeron que eso en qué consistía, que se haga ya. Y entonces intentaron introducir una enmienda, pues acortando un poco los plazos, diciendo que se realicen ya los trámites. Y en ese momento el Partido Popular y el Bloque Nacionalista Gallego pues votaron en contra también. Así que no se pusieron de acuerdo y consideran que el BNG está adoptando una posición bastante surrealista con el tema de la municipalización. Dicen que es complicado, pero que se puede municipalizar. Y además también señalan que las empresas tienen como puesta una camisa de fuerza a los ayuntamientos con el tema de la gestión del agua. Por cierto, en Foz, un suceso que ha llamado la atención este fin de semana, explotaba una bombona de camping gas en Foz, afortunadamente sin causar heridos. Los hechos tenían lugar en la noche del sábado, sobre las 9 de la noche, en un piso de la calle Costa do Castro. Un vecino del edificio daba cuenta de la situación al 112 y, según indicaba, había un fuerte olor a gas en el edificio. Fue una deflagración que fue causa, en principio, según parecía, por una incorrecta manipulación de la bombona. Así que el sábado por la noche explotaba esa bombona de camping gas en Foz. Afortunadamente, no hay que destacar heridos, si el susto, el fuerte olor a gas y demás ocurría sobre las 9 de la noche. Puerto de Celeiro, la OPP 77 ha participado justo en la jornada de ayer, 28 de febrero, en las deliberaciones del consultivo de aguas noroccidentales en París. Se hablaba de la obligación de desembarque y su futura extensión a todas las especies el 1 de enero de 2019. Según el jefe de flota de Puerto de Celeiro, Jesús Lourido, creen que no puede retrasarse más el momento en que los teóricos bajen a la arena y comiencen a tomarse en serio las advertencias de la industria sobre las medidas paliativas recogidas en la política pesquera común, que no solucionan los problemas del día a día. Citas para hoy, tema de la polilla de la patata. El Salón de Conferencias del Ayuntamiento de Burela, el Salón de Conferencias de Burela, acoge hoy una de las charlas que organizan desde la Consellería de Medio Rural de la Xunta de Galicia, 8 de la tarde, para hablar de la plaga de la patata, cómo atacarla, qué hacer, plantar, no plantar, línea de ayudas, etcétera, etcétera. Sabemos que hay mucha inquietud y que despiertan mucha expectación esas charlas, así que todos los bureleses o las personas de alrededor que quieran acercarse, Salón de Conferencias, 8 de la tarde, hoy. En esta jornada de hoy en el occidente asturiano, a partir de las 7 de la tarde, la presidenta del Partido Popular de Asturias, Mercedes Fernández, va a presidir una de las juntas locales del Partido Popular del Noroccidente. Se celebra en la sede del partido en Navia, 7 de la tarde. Hoy también vamos a hablar de barbas. Vamos a hablar de cómo se puede arreglar uno la barba para estar moderno. Parece que se ha puesto muy de moda el tema de llevar barba en los hombres, claro. Y bueno, pues van a impartir un curso desde Academia Mariña el próximo 5 de marzo. Se traen un par de profesionales de Madrid, de una peluquería que está ubicada en el barrio de Malasaña, que es uno de esos barrios en donde la modernidad pues está ahí presente al cabo del día, a todas horas. Y se traen un par de peluqueros para aquí, para enseñar cómo arreglar barbas. Es un curso dirigido a los profesionales de peluquería. Tiene 8 horas de duración, las plazas son limitadas y si quieres más información en Academia Mariña o también te quedas escuchando nuestro programa porque vamos a entrevistar a uno de los estilistas desde ahora y hasta las 2 de la tarde. A la 1 del mediodía, un alto en el camino, conocemos la actualidad nacional e internacional y luego seguimos por el 88.8 FM o el 99.7 si estás en la zona de Viveiro.
Marzo, mes de la tapa en Restaurante El Álamo. Una gran selección de tapas a un precio único de 7 euros. Salpicón de langostinos, brochetas de pulpo y chipirones, fritos de merluza, cachopo de ternera. Además, disponemos de una gran variedad de croquetas fritas y todo también para llevar. Restaurante El Álamo, Tapia de Casariego. Síguenos en Facebook.
Meteo Galicia nos dice que la tarde va a quedar con algún claro pero bastante nuboso y viento moderado del suroeste. Por la noche se esperan las primeras lloviznas. El viento cambiará a noroeste. Y mañana, lluvia durante casi todo el día, sobre todo por la mañana y por la noche. Y además con intensidad. El viento irá cambiando. Por la mañana estará en calma. Por la tarde del suroeste débil. Por la noche moderado del suroeste. Y las temperaturas entre 11 y 17 grados. Recuerda, mañana cielos cubiertos prácticamente todo el día y lluvias por la mañana y por la tarde. Estamos Empezando el mes de marzo, la verdad es que estamos ahí en medio, finalizando ya los carnavales, y empieza otra celebración ya próximamente, que es el 8 de marzo, el Día de la Mujer. Antes se llamaba Día de la Mujer Trabajadora, ahora en realidad yo creo que ya lo llamamos Día de la Mujer a secas. Como siempre, son muchos los actos que se organizan en la comarca para conmemorar este día, y entre ellos los que organizan desde el Centro de Información a la Mujer de Viveiro. Vamos a acercarnos hasta allí para ver qué es lo que tienen preparado. Tenemos con nosotros a la directora del CIM, a Marga Fernández Franco. Marga, ¿qué tal? Buenas tardes, buena tarde.
Hola, buenas.
¿Qué te has preparado para esta edición de Día de Mujer Trabajadora? ¿O otro día ampliabais o plazo, no? ¿Plazo para presentación de fotografías para ese concurso amateur de trabajos o mujeres? No sé si era ata hoxe o máis aló.
Ata o venres, día 3.
¿Qué tal vai a participación?
Bueno, como se nos meteu, como comentabas, o tema dos carnavales, pois a xente veus un pouco pillada polos plazos. Entonces por eso foi a ampliar o plazo para presentar os traballos.
Bueno, a temática?
A temática do concurso de fotografía é traballos en mulleres.
Que sería...
Intentamos que fora así un pouquiño que abarcara calquer tipo de traballo, porque como ben comentabas antes, era Día da Muller Traballadora. Ahora, como por obviedad, xa o deixamos en muller, porque consideramos que traballar prácticamente todas traballan, seña nun ámbito ou noutro. Entonces, pois puxémoslo así como máis genérico, traballos en mulleres para que as fotografías pois poidan reflectir calquer papel da muller en calquer ámbito, tanto privado como público.
Sobre técnicas, tamaño e demais, como é o asunto de técnica libre?
Nada, sí, é técnica libre, simplemente teñen que mandarnos o CD coa fotografía e os datos en un sobrepechado. Despois nosotros esos CDs vamos a imprimir esas fotos para facer unha exposición cas fotografías hasta que seña o día da valoración.
Muy bien, y ese es uno de dos primeros actos, la verdad, porque despois cedes este domingo xa, este domingo 5 de marzo, unha andaina.
Sí, este día 5 facemos xa a segunda andaina. Empezamos o ano pasado, dedicada a Maruja Mallo, que é unha figura relevante, unha muller relevante de Viveiro. Entonces é a segunda edición, salirá ás 10 da mañá de Porto Chao, e seguindo pues, todo o que é o paseo fluvial, polo Landro, Xuqueira, Magazos, salir ao paseo marítimo e ir ata os castelos, que é onde remata este ano.
Participa moita xente nesta andaina? E participa no mes?
O ano pasado sí, algún home tamén houve. Uh-huh. O que pasa que o ano pasado tuvemos un día un pouquiño que nos choveu, esperamos que este ano nos acompañe a climatoloxía un pouquiño máis, a ver si se anima máis xente.
Pois pues cruzaremos os dedos porque dan choiva e vento, ¿eh? Amor. Bueno, ainda pode cambiar un pouquiño a cousa. E despois tedes a CEA Baile de Irmandade, que é un clásico xa, vais pola edición número 14.
Sí, a 14 edición, sí. Xa, como sempre, vai a ser no restaurante Louzao, o sábado día 11, ás 10 da noite. As tarxetas, como sempre, retíranse no propio restaurante, ata o xoves día 9, previo abono da mesma.
Como veis dende o CIM, Centro de Información ás Mulleres, a situación en que se está a vivir en estes momentos en canto á situación do papel da muller no traballo, a situación da violencia de xénero, demais situacións, porque dende o CIM estáis sempre en primeira mano axudando ás mulleres, supoño que veis moitos casos, sabereis ou tereis un certa conciencia sobre se imos para adiante ou para atrás?
Pois a ver, nosotros tentamos sempre ter unha visión positiva porque vemos que efectivamente que se deron pasos no tema da igualdade da muller, pero tamén somos conscientes de que moitos pasos son no ámbito teórico e na práctica sempre nos encontramos con situacións preocupantes. O tema, pois eso, o que comentábamos da violencia, especialmente pois, dramático no comezo deste ano. E despois, eso, en distintos aspectos, pois tamén no aspecto laboral sigue habendo desigualdades, en moitos o que falábamos dos micromachismos, na propia sociedade, que sigue existindo esa desigualdade, que moitas veces non é moi palpable, pero que sigue baseando o sistema e que temos aínda moito traballo por diante.
E como veis os xóvenes?
Pois os xómenes tamén, nosotros é unha cosa que nos preocupa. De feito, intentamos sempre traballar o tema con os centros educativos. O tema de isto, do 8 de marzo, sempre facemos algunha actividade cos colexios. De feito, temos eso, o concurso de dibuixo escolar Mamá Traballadora, que precisamente hoxe abrimos a exposición dos dibuixos dos coles de aquí de Viveiro ata o día 8, un pouco tamén para sondear a ver como os máis pequenos pois ven as mamás que traballan, como decimos, en calquer ámbito. Entonces tamén un pouco para concienciálos que efectivamente eso, aínda que mamás teña só unha casa, tamén é traballadora, si traballa dentro e fora, que ten unha doble carga ou un doble papel, un poquinho concienciálos. E despois o tema xa da violencia, que nos parece un poquinho máis, igual, máis complicado de analizar, tentamos sempre facer algunha actividade en torno ao día da violencia do 25 de novembro.
Cando comentabas que estáis aí a colocar esa exposición de debuxos dos coles, houve moita participación, tedes moitos?
Pois, a ver, este ano participaron tres dos coles que, uh-huh, que temos aquí, porque, o que decíamos igual, o tema do carnaval, coincide, ellos ahora xa lles deron uns días de vacacións, e tamén nos pillou así un pouquiño apurados. Pero bueno, sí, sempre responden os centros educativos, colaboran e participan.
Contanos que estás aí a ver, que te chamou a atención.
Pois algún así a imaxen que ten da mamá que reconoce o que decíamos, a distinta carga, mamás con distintos brazos para atender a todo, con moitas cousas na cabeza. Sí, hai cousas curiosas.
Sí, sí, o mundo é as máis vistas, sí, dende a visión dos nenos, claro. Ten que ser curioso. Ata cando podemos visitar, Expo?
Esta dos dibuixos vai estar aberta hasta o día 8.
Ata o día 8, o día da, sí, muller, entón.
Sí, e despois o día 8, hasta o 18, abriremos a de fotografía na biblioteca.
Pois aí temos esas actividades, esas exposicións, ese concurso de fotografía que organizan desde o CIM, Centro de Información ás Mulleres de Viveiro. E lembren, esa cea baile de Irmandade que ten lugar 11 de marzo. Hai que ir comprando as invitacións ata o día 9 de marzo. Cantas persoas normalmente van a cea?
Pois sempre somos alrededor de 300 e algo.
Pois non está, sí, nada mal, non?
Sí, ten aceptación, ademais é unha actividade que agora xa está instaurada, entonces incluso nos preguntan, bueno, que día é este ano, vai a ver como a sempre. Me parece iso importante tamén, o tema de que as mulleres tamén poidan disfrutar do seu tempo de ocio, dedicarse solo a un pouquinho pensar a elas en primeiro lugar. Que isto tamén era un pouco a idea que temos nos obradoiros Cóidate, que vamos a organizar todos os mércores de marzo, que era un pouco, pois, eso, dar a visión de que as mulleres sempre, digamos, se poñen en segundo lugar, primeiro a familia, primeiro o traballo, primeiro sempre algo primeiro antes delas. Entonces queríamos, pois, organizar unha serie de obradoiros que elas as puxeran en primeiro lugar, que elas que se viran ben, que se cuidaran a sí mismas e que pensaran en sí mismas, non? Uh-huh. Entonces así, o día 8 temos o obradoiro Quérete, que vai dedicado á saúde. O día 15, o obradoiro Gústate, que vai ser de automaquillaxe. O día 22, Cómete, que é dedicado á nutrición. E o día 29, Mímate, que é un pouquiño de autocuidados máis a nivel psicolóxico. Uh-huh. Autoestima, organizar o tempo para ter momentos tamén para unha mesma. E van a ser obradoiros prácticos de 5 a 8 nunha aula da UNED. Uh-huh. O que sí que son plazas limitadas, entonces que si vamos a abrir desde xa o prazo de inscripción para poder ir organizando.
Entón poden anotarse dende xa, donde no CIM?
Sí, no CIM.
¿Teñen custos? ¿Son gratuitos?
No, é todo gratuito.
Uh-huh. Pois entón, no CIM, 982-55-04-21, ¿no? Digo bien.
Exactamente.
Cóidate, por dentro e por fora, que te saúde, maquillaxe, tamén nutrición e tamén psicolóxico. Aquí están tocando todos os palos, todos os,
sí,
aspectos.
Un poquinho... E despois eso, o día 8, o que sí, colaboramos con un colectivo que existe aquí en Viveiro, o colectivo Pensamento e Sementeira, que organiza tamén un concerto da autora Sofía Espiñeira, que vai a ser no conservatorio ás 8:30. Entonces colaboramos con eles porque nos pareceu, o sea, ofreceron esa actividade para organizar o día 8, que é propiamente o día conmemorativo do Día Internacional da Muller. Pois eso, sendo unha autora muller, nos pareceu unha gran idea, metímolo tamén no programa de actos.
Pois teñen moitas cousas por aí por diante, Marga. Temos o concurso de fotografía Andaina, a Cea Baile de Irmandade, ademais, 8 de marzo, a colaboración con Pensamenteira con ese concerto.
Sí,
que danos algo por aí.
O mes completiño.
Completiño.
O sea que poden participar, hai variedad para distintos gustos.
Pois que participen, e ademais que cambien un pouquiño as prioridades as mulleres, que se poñan de vez en cando elas as primeiras en primeiro lugar, porque se elas están ben, toda a familia estará ben. Iso é o que se dice, ¿no?
A maquinaria funciona moito mellor.
Marga Fernández Franco, a directora do Centro de Información a Muller de Viveiro, gracias por estar con nos, que se haya todo moi ben.
Gracias a vosotros.
Todos los días, de lunes a viernes, por tan solo 9 euros, lo fresco del mercado en los menús del Hotel Viladoval, en Ferreira do Valadouro, 982-57-1653. Déjate llevar por la carta. Amplia oferta en pescados y carnes. Hotel Viladoval, donde la atención es un fuego lento del que salen los mejores caldos. Ah, también la carta de vinos sabe de esos caldos. Hotel Viladoval, en Ferreira do Valadouro, 982-57-1653. Ven a degustar la mejor cocina en un entorno privilegiado.
No es lo mismo frenar que frenar. Por eso, ven ahora al servicio Posventa Peugeot a revisar tus frenos. Y con el Pack Economy, te aprovechas de un 50% de descuento en las pastillas de freno delanteras. ¿Frenas o frenas? Servicio Posventa Peugeot.
Visítanos, te esperamos en Talleres Casariego, en Tapia, Asturias.
18 minutos pasan de la una del mediodía, seguimos contando la actualidad en esta jornada de hoy. Por cierto, estamos cerrando o en la mitad del carnaval, porque la verdad es que quedan todavía muchos actos de carnaval por delante, no se los pierdan. En algunos sitios están enterrando la sardina, como por ejemplo en esta jornada de hoy, que en Burela toca el entierro de la sardina, esa sardina que ya hemos contado que han hecho los usuarios de la Asociación de Ayuda al Enfermo Mental a Mariña, mientras que en otros sitios pues todavía tienen que realizar el desfile. Este sábado de Piñata, por ejemplo, el 4 de marzo, tiene lugar el desfile de disfraces en Mondoñedo. El día 4 habrá primero a las 12 del mediodía un pasacalles con la comparsa invitada de Os Fandangueiros. A las 5:30 se inicia el desfile desde el campo de los Pasariños, con la meteorología, Dios mediante. Y luego a las 7:30 de la tarde, baile en la Plaza del Concello con la Orquesta Salsarena. A las 10 de la noche, entrega de premios en la Plaza del Concello, del concurso que ha habido, del desfile de disfraces. Esto es el 4 de marzo, el próximo sábado de Piñata, que es el desfile de disfraces todavía en Mondoñedo. Hay otros desfiles por ahí todavía de carnaval. Y en otros puntos, ya saben, están quemando o enterrando el entroido o la sardina, lo que se tercie. Seguimos contando muchas más noticias.
Costa Viva, cada día, toda la vida de la costa.
88.8, 93.6 y 99.7 FM. COPE de la Costa.
Veinte minutos pasando la una del mediodía. Seguimos contando más noticias ahora por las tres sintonías. También se suma el 93.6 FM. Vamos a hablar de esos asuntos que marcan la actualidad y vamos a hablar también del tiempo. Bueno, del tiempo, de la meteorología, de la fuerza del mar que ha provocado determinados destrozos, desperfectos en los paseos marítimos, en las playas, de algunas zonas de Barreiros. Por ejemplo, en este día de hoy el equipo de gobierno está haciendo balance y el alcalde Alfonso Fuentes señala que ha habido desperfectos en las playas de Altar, en Remior y también en Reinante. Y de hecho hay personal de la Diputación de Lugo que está trabajando para intentar arreglarlo cuanto antes. Parece que ahora mismo el mar va a dar una tregua y que está un poquito más calmado, así que esperan que no se produzcan más desperfectos en las próximas horas. Escuchamos al alcalde de Barreiros.
Que antes, a primeira hora, me chamaba o responsable de Protección Civil, non, da situación que había no rego de Remior e no rego en Reinante, non, así como non a escolleran Altar. me desplacé hasta allí después de llamar o jefe de costas, a José Miguel, que precisamente, bueno, pues aproveitando que era festivo en Lugo, pues estaba aquí na Mariña, estaba aquí na costa, e fomos os dous a ver eses daños, ¿no? Na praia de Altar, pues houve unha escollera que protege o paseo marítimo, pois que a tirou, é dicir, a baixou, porque descendeu o nivel de área, pois en torno a uns 3 metros ali na praia de Altar. No rego de Remiol meteu bastante area polo rego arriba, non? Xa que subiu o mar, entrou por onde desembocan os regos, e meteu bastante area, o cual pois facía de tapón nos tubos da carretera da Diputación. En Reinante pois tamén pasou o mismo, non? Meteu moita area que provocou pois o taponar esas salidas de esos regatos, o cual pois provocaba inundacións, non? Foise controlando eso que non fora máis, dado que, claro, coincidir así un día festivo, nos trasladamos este tema a Diputación para que mandase maquinaria a limpiar eses tubos, esas transversales, e hoxe, pois, pola mañana xa están facendo esas reparacións. Bueno, en principio, pois, daños ese que, como digo, da escollera da Playa de Altar, e tamén, bueno, pois, a pasarela en Remior, unha pasarela que pasa por encima do regato, pois, que a forza do mar, pois, a retroceu, non? Creo que vai a ir a menos. Eu creo que si non se a cousa así como está hoxe, pois en principio non se espera que vai a haber máis desperfectos, pero bueno, hai que tener en conta que o mar é imprevisible, un cambio pois pode provocar pois estas cousas, non, estos daños.
Desperfectos por culpa de las batidas del mar en el municipio de Barreiros, también lo pasaron un ratito mal en el municipio de Viveiro, ya saben, los vecinos de Covas, con esas batidas que pega el mar y esa manera que están bastante desprotegidos hasta que se realice el trasvase de arena, un trasvase que ya teóricamente se va a realizar próximamente, se va a realizar pronto. Hablamos de otros asuntos, del hotel de Illapancha, porque desde el grupo En Marea han presentado una iniciativa en el Congreso de los Diputados que ha defendido Miguel Anxo Fernán Bello. Él lo que solicita es que se paralicen las obras del faro de Illapancha hasta que no se cuente con el informe ambiental que esté a favor. Ya saben que tiene el informe ambiental sin presentar y además tampoco tienen el informe de viabilidad económica, tal y como habían señalado desde el Grupo Por Nuestro Faro y tal y como había señalado el defensor del pueblo que recomendaba que se paralizaran las obras. Vamos a escuchar ahora al diputado de En Marea.
Ya en el mes de agosto, hay que lembrar que en el mes de agosto del año pasado, 2016, este diputado de En Marea, por Lugo, se dirigió al gobierno a través de dos iniciativas parlamentarias, una pregunta por escrito y una proposición non de ley, para demandar a anulación do proxecto de uso hoteleiro do faro da Illapancha. O que estamos agora, de aí esta nova iniciativa, estamos agora diante dun incumplimento da legalidade establecida, porque ademais, en fin, agora preguntamos a Fomento directamente se vai exixir, como acaba de denunciar tamén a Defensora do Pobo, se vai exixir o informe de avaliación ambiental que falta. ¿Cómo es posible que se autorizasen las obras sin contar con expediente completo? Estamos ante una manera de actuar que incumple absolutamente a la legalidad establecida. Por lo tanto, en fin, no se puede permitir este cúmulo de irregularidades de un proyecto. En fin, deuse luz verde a unhas actuacións sen ter realizado a avaliación conxunta, non houve informe sobre o impacto destas obras tanto no faro como no entorno da Illapancha, que está incluído, ademais, hai que lembrar, no espazo en Rede Natura. Por lo tanto, vanse paralizar as obras até que non se teña entregada toda a documentación requerida e obrigatoria. Isto realmente é así. Imos facer un seguimento de Marea para seguir alerta sobre as irregularidades que este proxecto presenta.
Pues van a estar alerta sobre las irregularidades y a ver qué pasa si se paralizan o no las obras. También el alcalde de Ribadeo solicitó información al respecto el otro día a la Autoridad Portuaria Ferro San Ciprián y a la Xunta de Galicia para ver si se paralizan o no se paralizan antes de que llegue el momento en que el Ayuntamiento de Ribadeo tenga que dar la licencia definitiva. Ahí está el tema con el Hotel de Illapancha. Hablamos de más asuntos relacionados con Ribadeo, en este caso de unos desperfectos en una obra muy recientita, la de la Plaza de Santa Catalina de Rinlo. Santa Catalina de Rinlo. Los vecinos se han quejado a los responsables del Partido Popular y ellos hacen eco de esas quejas. Escuchamos al portavoz del PP, Jesús López Penabad.
Fagome eco de unas quejas que recibín o otro día dos vecinos de la plaza de Santa Catalina, la plaza que hay entrando en Rinlo a mano izquierda. Ben, foron as obras que, bueno, nun plan que hai para facer actuacións en Rinlo, xa fai un ano, máis de un ano, e ademais, queixanse, eu creo que con toda a razón, porque se deixou sin rematar esa plaza. Explícome, antiguamente había unha acera que pasaba por diante das casas, ¿no? Esa acera desapareceu e baixou o nivel da plaza. Bueno, por aí quedaron ao descuberto zonas donde cando chove, típico nestas fechas, pois entran humedades. E iso que piden é que se arregle, que sea decente, que se remate, nunha palabra, estas deficiencias. E a vez quedaron uns tubos por ali que acaban de tapar con espuma, que dan unha sensación, bueno, de que nace a espuma nesa propia plaza. Tapar isto e arreglar un pouco aquel entorno que quedou bonito, pero pouco útil para determinadas actuacións, ¿no? Hai unha entrada dun garaje que se ve bastante limitada por outra parte, e o que se pide desde a oposición, nosotros facémonos, xa digo, eco, e pedimos que se actúe para intentar subsanar estas deficiencias detectadas e que están ocasionando, pois, malestar en la vecindad.
Ahí queda la reclamación del Partido Popular haciéndose eco de las solicitudes de los vecinos que arreglen esa plaza de Rinlo. Un alto en el camino y seguimos.
Tu nueva asesoría en Ferreira y Xove, Sidney Recursos Humanos. Asesoramiento fiscal, contable y laboral de pymes y autónomos. Servicio de recogida de documentación en tu empresa. Además, también realizamos gestiones con tráfico, pensiones en España o extranjero, rentas, etc. Colaboramos con despacho de abogados y gestionamos tu reclamación de cláusula suelo y gastos hipotecarios. Sidney Recursos Humanos Asesoría. Estamos en Xove y en Ferreira. Visita nuestro Facebook, correo electrónico asesoriaferreira@gmail.com. Ven a conocernos.
Viver Pladur, tu empresa de reformas en la Mariña Lucense. Viver Pladur, trabajos en pladur, techos, tabiques, trasdosados, aislamiento acústico y térmico, aislamiento de humedades o salitres en tus paredes, techos desmontables, decoración. Viver Pladur, 698-1406-86. 698-1406-86. Pídanos presupuesto sin compromiso. viverpladur@gmail.com.
Si vas a preparar la comunión de tu hijo o hija, pásate por Menfer en Ribadeo, porque tenemos un amplio surtido de trajes y vestidos para ese día tan especial. Ven a visitarnos y podrás elegir entre una gran variedad de modelos de diferentes marcas y estilos para niña y niño. Además, en Menfer Ribadeo tenemos de todo para tu bebé: ropa infantil, lencería, zapatería, artículos de viaje y mucho más. Menfer está en la calle José Vicente Pérez Martínez, número 7, frente a la Plaza de Abastos de Ribadeo.
Como decíamos, se abre una nueva etapa en el gobierno de la Diputación de Lugo. Se incorpora Manolo Martínez como vicepresidente y se ha escenificado este mismo miércoles en la institución provincial. El presidente Darío Campos lo ha dejado bien claro. A partir de hoy se pone el marcador a cero y se inicia una nueva etapa para trabajar con los vecinos. Es lo que ha dicho Darío Campos en esta sesión en la que se incorporaba el puesto de vicepresidente Manolo Martínez después de tanto tiempo, tantos problemas, tantas conversaciones con unos, con otros, tantos medio tratos, medio no tratos, entendimientos o desentendimientos. Antes de entrar en el salón de plenos, ambos políticos por el pasillo que accede al salón estuvieron arropados por el resto de miembros del Grupo Provincial Socialista en una imagen para intentar reivindicar unidad después de esos 14 meses de discrepancias entre el PSOE hasta el pasado jueves, en que, bueno, el diputado no ha escrito y el Partido Socialista hacían público su entendimiento. El Bloque Nacionalista Gallego, por su parte, descarta con total rotundidad regresar al gobierno actual de la Diputación de Lugo. Es lo que han dicho desde el Bloque Nacionalista Gallego, lo ha dicho el portavoz José Ferreiro. Y por su parte, los populares, Selena Candia, como portavoz, han dicho que defenderán su coherencia y espera que gane normalidad en la institución después de la incorporación de Martínez. A ver si es verdad y empezamos a hablar de la Diputación de Lugo con normalidad y con entendimiento entre todos los grupos políticos, que no estaría nada mal para variar. Vamos ahora a cambiar de asunto, nos vamos a poner con el tema deportivo que nos trae Miguel Fuente.
Ribadeo no es sede del Nacional Junior de Baloncesto por no pagar 5.000 euros, cantidad muy elevada, según Dadir Rivas, concejal de Deportes.
Na reunión que se tuvo con a organización, solicitábasenos ao concello o uso das instalacións máis unha cantidade de 5.000 euros, que desde o primeiro momento nos pareceu moi elevada. Nosotros explicámoslle a organización pois que o concello de Ribadeo, por o uso das instalacións, cobra unhas tasas, en ningún caso paga. Explicouselles tamén que o concello de Ribadeo xunto con o concello de Lugo son os únicos da provincia que tenen un plan estratégico de subvencións pechado cando se aproban os presupostos, con o cal ningunha área pode dispoñer dunha cantidade tan elevada dun día para outro, como quen dice, porque isto a nosotros propuxosenos hai un par de semanas, e o campeonato vaise celebrar na primeira semana de maio, con o cal tampouco había moito marxe de reacción.
Esa es la respuesta que daban desde el gobierno local de Ribadeo para justificarse después de conocerse cierto malestar en el sector hostelero por no ser en Ribadeo sede de ese Nacional Junior de baloncesto. Hablaba el concejal de deportes de uso de las instalaciones. Uno se pregunta si cobran por utilizar las instalaciones deportivas tanto los equipos de baloncesto locales como de fútbol sala o de otros deportes. Mondoñedo, por cierto, será escenario el sábado día 4 de marzo a partir de las 11 de la mañana de una prueba clasificatoria para el provincial de Dualón escolar. En el acto de presentación, el técnico municipal de deporte, Raúl González Redondo, destacó que esperan la participación de unos 65.000 deportistas repartidos en las categorías de Benjamín, Alevín, Infantil y Cadete, y la salida y meta de la prueba estará ubicada en la Plaza de la Catedral. El triatleta del Club Ciclista EO, Enrique López Trasorra, se impuso en la carrera sin corte del 27 Dualón Ciudad de Lugo. El deportista mariñano realizó una gran prueba para parar el crono en 1:03:03, confirmando su buen estado de forma. López sacó algo más de 30 segundos a Antón Rodríguez del Monte Penarrubia, que fue segundo, y más de 45 a José Antón Barreiro del Olímpico de Vedra, que fue tercero. La competición fue dominada desde el principio por López Trasorras, aunque en la carrera final cimentó su victoria para llegar a la meta en solitario. La prueba consistía en una carrera a pie de 5 kilómetros, un recorrido en bicicleta de 20 kilómetros y de nuevo una carrera a pie de 2.500 metros en un circuito duro tanto para la bicicleta como también para la carrera. Y Vista Alegre vive una semana decisiva para la permanencia del Pescado Rubén Burela Fútbol Sala entre los mejores de España. El resultado en Peñíscola ha llevado al cuadro mariñano a una situación de emergencia y este viernes tendrá una prueba de oro por la continuidad en la primera división con la visita del Cartagena Fútbol Sala. Será a partir de las 9 de la noche, un equipo que aventaja a los mariñanos en 8 puntos. El entrenador del Burela, Tomás de Dios, pedía el apoyo de la afición en una entrevista que leíamos en el día de ayer en el diario El Progreso. Desde el vestuario piden todo el apoyo de la afición. Yago Míguez, el capitán del equipo, lanzaba esta mañana este mensaje. Sabemos que para ellos también es complicado. Es la primera vez que hay, a falta de tan pocas jornadas, estamos peleando por seguir en primera. Ahora es cuando se valora la trayectoria de primera y de conseguir clasificarnos para la Copa de España. En el momento, a lo mejor, no éramos totalmente conscientes de los logros. Si queremos seguir en primera, el apoyo de la afición durante entre los 40 minutos de Cartagena será fundamental. Pedimos un último esfuerzo de Vistalegre. Esperamos que nos vuelvan a arropar como las grandes citas. Y a todo esto, encontramos el cartel anunciado del partido, donde dice socios entrada gratis, no socios 10 euros. Si realmente todos queremos llenar el pabellón, si técnico y jugadores quieren sentir el aliento de la afición, es el momento, creo, de hacer una jornada de puertas abiertas.
35 minutos pasan de la una del mediodía. Seguimos cambiando de asunto y hablando de otros temas, temas relacionados con la salud y con las enfermedades raras, porque se conmemora el Día de las Enfermedades Raras, que lo hay afortunadamente para visibilizarlas. Y en esta jornada, pues vamos a hablar con una escritora mariñana, Marisol Moreda, ya la conocen ustedes. Ella está inmersa en un proyecto relacionado con el Hospital San Juan de Dios de Investigación, especialista, por cierto, ese hospital en investigación infantil a nivel mundial. Así que vamos a hablar sobre los objetivos que tiene ahora mismo Marisol Moreda, porque además acaba de terminar su presidencia de honor de la ONG Otro mundo es posible. Marisol, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
En la jornada de mañana, ¿no? Día 2 de marzo es cuando se dará difusión por parte de la Reina de España sobre las enfermedades raras. Además, ella siempre parte una lanza en pro de la investigación por las enfermedades raras, ¿no?
Así es. De hecho, bueno, mañana la organización que recibe el premio como la más proactiva de este año es precisamente el Otro Mundo es Posible.
Otro Mundo es Posible.
Lo cual pues me llena de satisfacción porque es la labor de todo un año que hemos realizado conjuntamente y que va a recoger el presidente ejecutivo. Por lo cual, bueno, pues ha llegado un momento en el que dentro de una ONG o como yo, incluso como he estado en otras y estoy en más de otras, de una organización, pues he querido centrar mi actividad en un solo punto que me parece tremendo, que es la distrofia muscular. Y por eso, pues como hemos hecho la donación que la Caixa nos ha dado directamente de Caixa al Hospital San Juan de Dios, porque consideramos que es el centro que está en contacto en red a nivel mundial con los hospitales de varios países como Alemania, Francia, Estados Unidos, Inglaterra, etcétera. Entonces, claro, el apoyo a la investigación para mí es vital, porque para mí, para los médicos, por supuesto, puesto que si no se apoya la investigación, si no hay dinero para la investigación, es imposible que una enfermedad se cure cualquiera. Pero, a ver, cuando hablamos de raras, son poco frecuentes, que no son tan poco frecuentes, porque hay 3.700.000 familias afectadas por este tipo de enfermedades. Entonces yo estoy en desacuerdo con decir que son raras. Sencillamente es que los médicos aún no han conseguido llegar a ese diagnóstico porque no hay medios para la investigación. Uh-huh. Y por eso, pues desde la posición que yo ocupo, intento que se vayan consiguiendo dinero de forma privada y de alguna manera invito al gobierno y a los partidos políticos en general a que hagan unas donaciones mayores para el tema de investigación y desarrollo. Es mínimo lo que hay dentro de los presupuestos generales. Entonces, claro, no serían raras. El cáncer en ese caso es raro también, ¿no? Pues tampoco hay ninguna investigación posible que digas, oye, me lo curo con esto, con certeza, no salvo dos máquinas de protones en el mundo, que son las que pueden tener un poco más de incidencia, pero eso sería otro tema.
De hecho, Marisol, eres bastante crítica con la cantidad de dinero que se puede gastar, por ejemplo, en programas políticos y que se debería destinar a curar, a cuidar la salud de los demás.
Evidentemente. O sea, aparte de que entiendo que sobran muchos políticos, porque son funcionarios que pagamos todos los españoles, entiendo que además de eso hay otro problema añadido, y es que es increíble que un político que debe de estar al servicio de las personas la robe, porque de alguna manera estamos viendo casos que son verdaderamente una bofetada para la gente de a pie, para todos los españoles, ¿no? Sean de una región o sean de otra. Es decir, la honestidad, la honradez es algo exigible a una persona que ocupa un cargo de responsabilidad. Por eso, cuando salió lo del caso de Nadia, que yo le estoy hablando porque, bueno, pues gracias a Dios tengo una relación muy buena con ciertos medios de comunicación, pues hablando con el caso de Nadia, ha hecho muchísimo daño a las organizaciones. Ya no es que ese señor tenga que ser juzgado o no, o la ley o la justicia, yo ahí no entro. Yo entro en el daño moral que hace que una persona se diga, ¿yo para qué voy a dar dinero a esta organización o a esta ONG? Por eso yo me he salido al Hospital San Juan de Dios. Ha sido una cosa que he querido hacer, ¿no? Porque, de alguna forma, dices, claro, es que ¿para dónde va mi dinero? Entonces se pierde entre la cadena de gente que existe en todos estos temas de secretarias, de cargos, de coches, de comidas. Y claro, yo ahí me he planteado que ha llegado un punto en mi vida en el que yo pretendo ser muy directa en el tema de investigación, que además pues estudié biología en su momento, y considero que la investigación es básica y directa. Claro. Yo creo que los fondos que se destinen, si a mí ahora mismo viene Julia Roberts a darme, y digo Julia Roberts porque va a hacer una película relacionada, vamos, la ha hecho, la se estrena el 17 de abril en Estados Unidos, y luego vendrá a España, que es la elección de August, pues, y la interpreta Julia Roberts, si ella da un dinero para este tema, la productora, en fin, todo el engranaje que ello conlleva, pues hombre, se avanza en investigación. Si no, es muy difícil avanzar en investigación, pero se habla de 4 millones de parados, pero es que hay 3.700.000 familias afectadas.
Claro, y estábamos hablando que, claro, ahora deja la presidencia de honor de la ONG Otro Mundo es Posible, pero sí que te vuelcas entonces con la investigación del Hospital San Juan de Dios. Entonces, aquellas personas que nos estén escuchando y quieran y puedan colaborar, ¿qué hacen o cómo lo canalizan?
Pues mira, yo en este momento la realidad es que están viendo el nombramiento que me hacen, pero a mí lo de los nombramientos cada vez me gusta menos. y entonces, bueno, pues creo que sería directamente a través de al Hospital San Juan de Dios. O sea, el Hospital San Juan de Dios está en contacto con el Institute Health of bueno, de la salud de los Estados Unidos, que se está haciendo un programa de distrofia muscular que afecta a muchísima gente, como sabrás, y que bueno, pues hay gente que a lo mejor tiene una cojera o que cree que eso es que tiene artrosis o que tiene fibromialgia o que tiene otro tipo de cosas, y a lo mejor lo que tiene es un problema de una distrofia muscular que no le han sabido encontrar el diagnóstico porque es muy difícil, ¿no? Entonces, claro, no es con la base de paracetamol o a base de que no te duele una cosa, sino es a base de que hay una investigación. Entonces, me consta absolutamente al 100% que se está haciendo ya, se han probado experimentos con ratones en los Estados Unidos. Es un tema muy costoso, muy costoso. Estamos manejando cifras de muchos miles de euros y ya en ratones se ha visto que las técnicas que están empleando los científicos vinculados donde se encuentra el Hospital San Juan de Dios, a través de la doctora Cecilia Jiménez, que es una investigadora maravillosa, pues están yendo de ayer, llegaron de Washington, y se está haciendo concretamente ya pruebas en animales para poder empezar, una vez ya que esto se confirme, a hacerlo en seres humanos. Y claro, eso implica el tratamiento de montones de personas afectadas, que para una familia pues es brutal tener que llevar a gente en una silla de ruedas o con muletas, que no pueda andar por sí misma. Eso, si no tienes medios especialmente, pues si los tienes al fin y al cabo, pues es muy malo para todos, pero son más llevaderos, ¿no?
Claro, si tienes al menos un poquito de dinero que puedas permitirte, pues ya sean los traslados, como en algunos casos tienen que permitirse incluso hoteles, desplazamientos a muchos sitios para que se les pueda tratar una enfermedad. El Hospital San Juan de Dios, que ya ven ustedes que está avanzando y mucho en esas nuevas técnicas en ratones, y en concreto pues Marisol Moreda, volcada sobre todo con la distrofia muscular, escritora mariñana muy vinculada a nuestra zona. Esperamos, Marisol, que tengas mucha suerte, que sigas pues apoyando todas esas causas y esas enfermedades raras, y que mañana sea un buen día, porque también lo va a ser para la organización, para la ONG.
Sí, sí, lo único que yo sí quiero decir es justamente esto que me habías preguntado, que no te había terminado de responder, que claro, yo estoy intentando y he mandado a Sandra Ortega, a Inditec, a Mediaset, España, a varias organizaciones de ese tipo de personas que de alguna forma colaboren ya con un hospital, sí, o sea, es muy importante el que se vaya a la raíz de los problemas, aunque estamos toda la red también de asociaciones, organizaciones, fundaciones, que son muchísimas, unidas, pero yo me he desmarcado queriendo dar ese salto precisamente para estar dentro de la estructura del Hospital San Juan de Dios, que es una gran honra para mi persona, que ellos así lo consideren también, ¿no? Porque no te nombran embajador de una causa así como así, ¿no? Y bueno, pues si los empresarios, dentro de la situación crítica que se vive a nivel mundial, económica, ¿no?, pues pueden colaborar y ayudar, yo encantada les doy el número de la cuenta del Hospital de San Juan de Dios, se pueden poner en contacto con el equipo y ya. O ya a lo mejor dentro de poco os tengo que decir otro cargo que no quisiera, pero que bueno.
Bueno, que los utilices bien, los cargos, sí.
Así es, sí. Yo creo que todo lo que se haga, mira, todo lo que se haga por los demás es algo que es, te da una verdadera satisfacción. No, no creo que todo en la vida sea medible en dinero, porque hay gente que tiene mucho dinero y sin embargo hay gente que no es feliz. Yo me considero una persona muy privilegiada porque por mi forma de haber sido educada, por mi forma de entender la vida, por mi cercanía con la gente, que creo que te aporta muchísimo más que otras cosas, valoro muchísimo que la gente nos miremos como personas y que tenemos necesidad todos unos de otros. Esto para mí es, y ojalá que más de un empresario pues nos dijera que nos da, pues no sé, a lo mejor 1.000 euros, otros a lo mejor pues pueden dar mes y ha dado, fíjate, para la investigación que se lleva en el Hospital San Juan de Dios, que quiero ahora ya mencionarlo, si es posible, uh-huh. Pues en ese momento hay 30 millones de euros para la investigación de, contra el cáncer. Bueno, pues Leo Messi ha contribuido con muchísimo dinero, personalidades de ese tipo, de gente que puede hacer donaciones muy importantes, porque conseguir hoy 30 millones de euros no es una tarea nada fácil.
Pues nada, va a haber que trabajar mucho, Marisol Moreda, tú ya sabes cómo hacerlo y cómo intentar embaucar a la gente para que os ayuden en esta causa tan buena para la investigación en el Hospital San Juan de Dios. Muchísimas gracias por compartir este ratito con nosotros y que tengas mucha suerte.
Muchas gracias a vosotros, ojalá os yo lo pueda contar.
¿Eh? Buenas tardes.
Venga, muchísimas gracias.
Que el frío no entre en tu casa. En Construdeco tenemos todo lo necesario para hacer de tu hogar un lugar acogedor y elegante. Estufas de leña y pellets, cocinas de leña modernas y clásicas, insertables para tu salón, pequeño electrodoméstico y todos los accesorios y complementos para mantener y crear calor en tu casa. Disponemos de sacos de pellets y sacos pequeños y grandes de leña. Visítanos en Burela, Viveiro, Alfoz y El Franco, Asturias. Más información en construdeco.com.
¿A ver cómo me ha quedado el salón? Lo he comprado todo en Hermida, la casa blanca del mueble.
Ay, qué recuerdo me trae. Ahí compré el primer mueble cuando me casé. ¿Y tienen muebles modernos de esos que te gustan a ti?
¡Claro, abuela! Tienen muebles de todos los estilos. Ya verás qué bien me ha quedado. En Lourenzá y Viveiro, la casa blanca del mueble. La de siempre.
En la cocina del restaurante Eucastelo ya se respira olor a lamprea.
Hasta finales del mes de marzo, jornadas de la lamprea.
Si quieres degustar este exquisito manjar, tienes que acercarte al restaurante Eucastelo. Te sorprenderemos. Estamos en Avenida del Cantábrico, San Ciprián. Teléfono de información y reservas en el número 982-594402 o en el propio restaurante. Visítanos en Facebook.
Seguimos adelante en Costa Viva. Ahora vamos a hablar de barbas. Vamos a hablar de cómo arreglar las barbas, porque las cosas han cambiado bastante. Estamos en un mundo en el que la imagen cuenta muchísimo y cada vez hay técnicas más especializadas en el tratamiento de la barba de los hombres, evidentemente, de las mujeres mejor no. Vamos a hablar con Richard Lagen del estudio de peluquería Juan por Dios, porque van a dar un curso de 8 horas de duración en Academia Mariña. Va a ser el próximo 5 de marzo. Tenemos con nosotros a Richard Lagen, una de las dos personas que lo va a impartir. Richard, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Barbershop es el curso que vais a dar en Academia Mariña este próximo 5 de marzo en Burela. A ver, cuéntanos un poquito, para los que no entendemos nada, ¿eh? ¿En qué consiste?
Pues a ver, es un curso que es para ya profesionales, que consta de, primero, de saber qué es lo que necesitan los profesionales que no están acostumbrados a algo tan moderno, o a algo pues un poco más trending, ¿no? Que están a lo mejor que no tienen la oportunidad de poder salir o de poder hacer cursos de reciclaje, pues para resolverle pues todas las dudas, enseñarles truquillos, enseñarles a arreglar la barba, a hidratarla, y viene siendo un poquito todo, ¿sabes? Preguntar las dudas que tengan. Entonces va a ser muy cercano al curso para poder entender lo que ellos nos quieren, para entender lo que ellos quieren saber, y nosotros pues poder ayudarles, explicarles y poner todos nuestros conocimientos para ellos.
Es decir, que cuando eres un hombre y quieres llevar una barba guay, a la moda, digamos, mejor que vayas a tu barbero o peluquero para que te la arregle, porque hacérselo uno solo debe estar un poquito más difícil.
Es un poco más difícil, aunque muchas veces nos sorprendamos de que mucha gente se lo hace muy bien, otras veces se lo hace muy mal y después es peor el remedio que la enfermedad. Nos vienen con unas cosas que no podemos arreglar por ningún lado. Entonces, mi consejo como profesional es que acudan a su barbero o a su peluquera, porque también el curso que vamos a hacer va a ser también para chicas, ¿no? Porque no por ser chicos cortamos mejor que las chicas, quiero decir, aquí todos somos igual de profesionales, ¿no? Entonces, si ellos tienen su chip y su peluquera de confianza, pues seguramente pues que acudan a ella. Y si viene a nuestro curso, pues fantástico.
Y es difícil, porque digo yo que habrá diferentes técnicas o modelos. No sé si... Bueno, ahora se lleva muchísimo esto de llevar barba. Los chavales se dejan la barba. Y es cierto que queda bien si está bien cuidada. Claro, luego hay otros casos que parece que se han perdido en una isla en el desierto. Pero sí es cierto que se lleva mucho la barba. Pero es complicado pillarle el punto. Digo, desde el punto de vista del peluquero.
Es que influye muchísimos factores, influye muchísimo lo que es la forma de la cara de la persona, la tez de la persona, el color de la barba, influye muchísimo, porque cada persona tiene una barba diferente, hay gente que tiene el pelo de un color y la barba de otro color, hay gente que le crece la barba por un lado más que por otro, entonces muchas veces es bueno dejar bien cantidad de barba, ¿sabes?, aunque al principio no la tengas bonita, y después ya para perder un poco de consistencia y de forma. Porque si no, es muchas veces imposible, porque siempre que se quiere dejar la barba, porque a toda costa todo el mundo se quiere dejar la barba ahora, y muchas veces hay gente que no tiene la suficientemente cantidad, ¿sabes?, para tener barba, que a lo mejor tiene zonas en las que no tiene cabello, pues no tiene pelo, entonces ¿qué pasa? Pues hay que dejarla crecer un poquillo para después dar una forma, cortar más por un lado, cortar más por otro. No es tan fácil como parece tampoco, llevar una barba bien arreglada, pero... Bueno. Si se quiere, se puede hacer perfectamente.
Y se puede aprender, sobre todo un curso dirigido a los profesionales de peluquería, que tenemos muchos y buenos en la zona de la Mariña Lucense, desde
pues,
luego.
Supuesto.
¿Esto de dejarse la barba ahora es hipster o no?
A ver, hay barbas y barbas. Entendámonos. Hay barbas de 4 días, que también galoradas quedan muy bonitas, solo que últimamente se lleva el dejarse la barba bastante larga. Y sí suele ser hipster. Sí suele ser hipster, solo que el hipster es más un estilo. No, también de vestimenta, también de estilo de vida, hay mucho tipo de personas que, dependiendo de la barba, pues se refieren a un estilo, ¿no? A un estilo personal para ellos. Entonces, sí podemos denominar, el decir que una persona es, al dejarse la barba, un rollo hipster, porque sí que se dice que es rollo hipster.
Bueno, pues rollo hipster. Al fin y al cabo, como tenemos la palabra introducida ahora mismo en nuestro vocabulario, está de moda, la utilizamos un montón. Vosotros, tanto tú, Richard Laje, como Juan Belmonte, sois de la peluquería Juan por Dios, peluquería madrileña, estáis ubicado en el barrio Malasaña, que es donde están pues los modernos, alternativos, los bohemios, hay un poquito de todo ahí. Así que supongo que estáis acostumbrados a seguir estas tendencias y se lleva muchísimo, ¿no?
Muchísimo, 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 muchísimo. Es increíble. O sea, y también hay que tener en cuenta que los chicos son las personas más fieles a una peluquería. ¿Con esto qué quiero decir? Que un chico, como le gusta cómo le cortas el pelo y como le gusta cómo le atiendes, ese chico te va a ir siempre. Las chicas para eso sois un poco más veletas para la peluquería. Os gusta probar mucho. Pero un chico, si tú al chico le coges el punto y el chico le gusta cómo le cortas el pelo, el chico es cliente fijo durante muchísimo tiempo. Durante muchísimo tiempo. Y es una gran cantidad de gente.
Pues ahí tenemos, señores y señoras profesionales de la peluquería que nos estén escuchando, aprendan cómo arreglar bien una barba, se lleva muchísimo, van a tener muchas barbas que arreglar y que cortar, y si lo hacen bien, pues tenemos la fidelización ahí garantizada, así que está todo bien. Va a ser este próximo 5 de marzo el curso de Barbershop que imparten Juan Belmonte y Richard Laje, con quien acabamos de hablar, que son de la peluquería de Juan por Dios de Malasaña de Madrid. Muchas gracias por estar con nosotros hablándonos de barbas, que vaya todo muy bien, Richard.
Muchísimas gracias a vosotros. Un abrazo.
O sábado día 4 de marzo temos cita en Abadín coa Expo Grelo. Será no recinto feiral de Gontán a partir das 10 da mañá. A mellor oportunidade para vender e mercar produtos con denominación de orixe de Abadín. Grelos, patacas, chourizos, butelos, lacóns, queixo e moito máis. Ademais haberá degustación do grelo, cualificación das cestas e premios, todo acompañado de animación musical. 12º Expo Grelo de Abadín, o sábado día 4 de febreiro no recinto feiral de Gontán. Non faltedes. Organiza Concello de Abadín, colabora Xunta de Galicia, Consellería de Medio Rural e Deputación de Lugo.
Olor a humedad, manchas negras de moho, salitre en paredes, filtraciones. Si es así, en Humenor te ofrecemos una solución rápida, fácil y efectiva. Humenor, resolvemos todo tipo de humedades. Buscamos el origen de la humedad, realizamos un diagnóstico gratuito y tratamos la humedad con los tratamientos más avanzados. Garantizamos el tratamiento por escrito. Llama ya al 982-06-1672 y en Asturias llama al 984-11-45.
5505 y te atenderemos sin compromiso. Diagnóstico gratuito. Humenor, Ingeniería en Humedades. Teléfono 982-06-1672 y en Asturias 984-11-4505.
4 minutos para las 2 de la tarde. Hablamos de Foz porque los socialistas consideran de surrealista la postura adoptada por el Bloque Nacionalista Gallego en el último pleno de la corporación con la moción que llevaron sobre la municipalización del agua. Nos lo cuenta el concejal Chema Linares.
Calificamos surrealista porque viene a ser una declaración de intenciones sin más, Es decir, ellos dicen iniciemos los trámites, ¿no? El Partido Socialista no entiende qué significa iniciar los trámites, tampoco nos supieron responder qué eran iniciar los trámites, y nosotros pues enmendamos esta moción diciendo iniciemos los trámites ya, fijemos un calendario y hablemos pues con todos los agentes sociales. Hay una labor previa antes de que venga el informe de auditoría donde nos va a decir cómo está la red de abastecimiento y de saneamiento, ¿no? Y entonces pues iniciemos los trámites, hablemos con los trabajadores, con los sindicatos, y bueno, pues trabajemos si realmente queremos la municipalización del servicio, ¿no? A lo que ellos pues votaron en contra, por tanto me parece un poco surrealista. Por otra parte, nosotros les invitábamos a acudir a una mesa técnica por el ciclo del agua que se tenía lugar en Coruña y que asistían pues miembros de AEOPAS, ¿no? Que es la Asociación Española por el Saneamiento del Agua y el Abastecimiento del Agua Público, y de la empresa Emalsa, que es la empresa pública del agua en Coruña y en otras ciudades de España, y uno de los miembros de la corporación pues acudió. Este es un paso también previo que habría que hacer para enterarse un poco de esta corriente municipalizadora que se extiende por toda España, porque realmente queremos municipalizar el servicio, pero para municipalizar el servicio pues hay que pues tomar decisiones y tener voluntad política. El Partido Socialista tiene voluntad política, no hace una mera declaración de intenciones, sino que intenta tomar postura y enterarse de primera mano pues cuáles son esas otras experiencias que hubo en otras ciudades, como por ejemplo Valladolid, que municipalizó el servicio, ¿no?
También señala Chema Linares que municipalizar es difícil, pero no imposible.
Bueno, pues allí pues aprendimos cosas, aprendimos que es difícil municipalizar el servicio, pero que es posible. Y es difícil porque los concellos han quedado en manos de las empresas. Si realmente las empresas les han puesto una camisa de fuerza, y es muy difícil desatarse, ¿no? ¿Por qué? Porque no sabemos, o los concellos no saben las inversiones que se han realizado, no se saben las fórmulas de actualización de las tarifas, si son reales o no reales, de acuerdo con la inflación, ¿no? y con la situación de crisis que existe en unos momentos determinados. La información, toda la información acerca de los abonados y del agua, pues y está en manos de las empresas. Bueno, pues es una situación difícil, pero que es posible, ¿no?
Señalan que es posible, pero hay que querer, y también indican que desde el Partido Socialista quieren, y ellos se han molestado en informarse y en ver las posibilidades, no lo tienen así de claro con el Bloque Nacionalista Gallego, que, como decimos, no acaban de entender la postura que ha adoptado con esa moción. Se acaba Costa Viva. Dentro de un ratito seguimos, a las 2:20, mediodía.